Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga a ti a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
El sabio Salomón nos dejó una máxima muy valiosa y esperanzadora al declarar uno de los proverbios más conocidos en Proverbios 4:18, donde afirma: el camino de los justos es como la luz de un nuevo día que va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Podemos afirmar sin lugar a dudas que esta puede ser y debiera ser la experiencia para cada uno de nosotros en nuestro peregrinaje espiritual. Y precisamente esa es la meta que nos presenta el nuevo ciclo trimestral que iniciamos esta semana y cuya primera lección hemos cubierto, donde la autora Heather Quintana nos invita a desarrollar el arte de conocer a Dios. Y para esto nos insta a crecer constantemente en nuestra relación con Dios. Así que, hermanos y hermanas, amigos y amigas, con mucho gusto les damos la bienvenida a nuestro primer resumen semanal de la primera lección de este segundo trimestre del año. Y como de costumbre, les acompañamos sus moderadores y compañeros de viaje espiritual, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen al participar de este resumen semanal. Gracias a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Gracias también damos a nuestras radioemisoras hermanas que nos permiten llegar ante ustedes cada semana desde Puerto Rico, Paraíso 92 y Radio Sol en Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano a Devenir, en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista, y más allá llegamos ante ustedes a través de la página del internet eleden.net, que al participar de las horas sagradas del Santo Sábado podamos experimentar ese reposo espiritual y físico que nos regala nuestro Creador. Bien, y sin nada más, antes de iniciar con nuestro resumen, reconozco y agradezco la participación y la contribución de mi colega y hermano, el profesor Valera, a quien dejo para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo fue esa semana? Bendiciones para ti y para nuestra querida radio audiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Qué maravilloso es poder compartir con ustedes este mensaje maravilloso de la palabra de Dios. La palabra de Dios provoca en nosotros cambio, transforma nuestras perspectivas, alinea nuestro pensamiento con el pensamiento divino, nos ayuda a reorganizar nuestras prioridades. Y este trimestre vamos a ver que nuestra relación con Dios debe ser una prioridad en nuestra vida. Tenemos que cultivar esa relación con oración, con estudio de la palabra de Dios, testificación, apegándonos en todo momento a los principios bíblicos. Es fácil decirlo, pero a veces el descuido espiritual nos hace caer en una espiral descendente y de pronto estamos alejados de Dios. Debemos a toda costa buscar comunión diaria con el Señor. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Vamos a abrir tu palabra. Condúcenos, Señor, a toda verdad. Guíanos conforme a tu voluntad. Queremos conocerte cada día más. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Muchas gracias, profesor. Hermanos y amigos, entonces estamos listos para iniciar con nuestro resumen en el que vamos a subrayar los aspectos sobresalientes del tema de esta semana, que como indicáramos, se tituló Evalúate. Este verbo imperativo es un llamado a cada uno de nosotros para que hagamos una autointrospección para cotejar cómo está el desarrollo de nuestra vida espiritual y nuestra relación primeramente con Dios y con nuestros semejantes. Es una realidad que cada uno de nosotros ha llegado a una relación con Dios de manera distinta, pero todos coincidimos en una cosa, y es que esta relación puede y debe crecer, como lo vimos en Proverbios 4:18. El primer paso que debemos dar para poder crecer es que seamos conscientes de nuestra situación actual. Dios nos ha dado un mensaje general sobre el estado espiritual de la última etapa de la iglesia en este mundo. Ahora entonces nos toca evaluarnos para saber qué parte de ese mensaje se aplica a nosotros y cómo podemos consolidar y ampliar nuestra relación con Dios. Y el pensamiento guía para esta semana nos vino de las palabras de Jesús en Juan 15:9, donde Él nos intima diciendo: como el Padre me amó, también yo los he amado. Así que esa autoevaluación que debemos hacer, como vimos en la semana, debe partir primeramente del principio fundamental de nuestra relación con Dios y los demás. Ese principio es el amor. Por eso Jesús nos invita a que recibamos y compartamos ese amor, porque Dios nos amó primero y Jesús, al vivir entre nosotros, también demostró su amor por cada uno de sus seguidores. La autora de esta lección inició planteándonos una serie de preguntas muy puntuales y muy pertinentes. Primero, ¿cómo describirías tu relación con Dios? ¿Es vibrante y sólida? ¿Inviertes tiempo en ella, escudriñando la palabra inspirada y hablando con Él como con un amigo mediante la oración? ¿Cuánto tiempo dedicas a estas actividades? Otra pregunta importante, ¿te sientes motivado a compartir con otros esa relación como lo más maravilloso de tu vida? ¿O en alguna etapa de tu experiencia religiosa ha disminuido tu relación con Dios con el paso del tiempo? Así que vimos cuánto implica esta autoevaluación. Profesor Valera, entonces, veamos lo que nos trajo el domingo con el subtema titulado Nuestra condición. Y muy importante, aquí se ha tomado el ejemplo de Cristo, lo que el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, nos presenta en la última carta dirigida a la última iglesia de las siete que se mencionan en este capítulo y que se refiere a las siete iglesias ubicadas en Asia Menor, allá en el primer siglo. Pero indicamos que cada una de esas iglesias representa una etapa histórica en la experiencia de la iglesia. Y nos concentramos entonces en el llamado que hace Jesús a la última iglesia, la iglesia de la Laodicea, que precisamente su significado es el juicio del pueblo. Entonces, profesor Valera, cuando leemos Apocalipsis 3, 14 al 17, aquí Jesús describe la condición espiritual de su pueblo en la actualidad. ¿En qué medida, compañero, estos textos nos describen a cada uno de nosotros como creyentes?
Muy bien, Pastor Díaz. Esta pregunta requiere una evaluación honesta. El diagnóstico del pasaje es que la iglesia de la Laodicea tenía tibieza espiritual, no era fría ni caliente, sino falta de pasión y compromiso. Y yo debo preguntarme, ¿mi relación con Dios está fría, está caliente, es intencional, es una rutina simplemente? ¿Será que siento autosuficiencia? Ya sé demasiado, tengo demasiado expertise en la iglesia. Estoy encima que de cualquier cristiano promedio. Pues cuando empiezo a sentir autosuficiencia, dejo de depender de Dios y empiezo a depender de mi conocimiento, logros o experiencia. Ese es el principio de la ruina. Cuando tenemos falta de percepción espiritual, cuando Jesús le dice a la iglesia, tú crees que eres rico, pero tú lo que no sabes es que eres pobre, ciego, desnudo, desventurado. Debemos aprender a reconocer nuestras debilidades y luchar en el nombre de Jesús para fortalecer, apuntalar nuestra vida espiritual. Hay una evaluación práctica muy sencilla. ¿Cómo es nuestra oración? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cómo está nuestra sensibilidad espiritual? ¿Cuánto hace que no escuchas la voz de Dios? ¿O será que estamos ignorando la voz de Dios? La respuesta a cada una de esas preguntas nos va a decir cuán cercano es el retrato de nuestra vida espiritual a lo que estaba viviendo la iglesia de Laodicea. Jesús quiere que despertemos de la tibieza, que tengamos una vida espiritual cálida.
Sí, muy importante, profesor. Gracias. Vimos entonces en la semana que al presentar el mensaje para nuestros días dirigido a la iglesia de Laodicea, el Señor Jesús, el testigo fiel y verdadero, se presenta como el amén, que entre otras acepciones, de acuerdo a su significado original en el idioma hebreo, significa la verdad. Y recordamos que Jesús se convirtió en ese testigo fiel y verdadero porque, como él dijo, él es la verdad. Entonces, al mirarnos a nosotros mismos, lo que vemos es nuestra realidad. Y el testigo fiel la saca a la vista cuando nos dice que nos consideramos ricos y enriquecidos y que no tenemos necesidad de nada. Pero Jesús, al mirarnos, ve la verdad, o sea, nuestra propia realidad, y nos dice que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y es por eso entonces que ahora nos toca, al evaluarnos, entender que somos conscientes de lo que de verdad tenemos y de lo que aún necesitamos. Por eso nos llama a preguntarnos cuánto he crecido en mi relación con Jesús. ¿Estoy cambiando para mejorar? Profesor Valera, y el lunes estudiamos lo que podríamos considerar la solución que Cristo nos ofrece. Y así nos amonesta, nos llama al arrepentimiento y nos ofrece una gran recompensa. Profesor, cuando leemos Apocalipsis 3:20, ¿qué se nos promete aquí y qué debemos hacer para recibir esa promesa?
Muy bien, Pastor Díaz, es la promesa de la presencia personal de Cristo en nuestras vidas. Entraré a Él. Cristo no ofrece solo ayuda externa. Él promete habitar dentro del creyente. Es una relación íntima. No solo es un conocimiento teórico. En el contexto bíblico, esa cena implica cercanía, amistad, confianza. Cristo ofrece una relación cercana y continua. Es también una relación recíproca. Yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Nosotros respondemos al amor de Cristo. No solo recibimos, sino compartimos nuestra vida con Jesús. Eso implica interacción, no pasividad. Es una relación viva, una relación dinámica. ¿Qué debemos hacer para experimentar, pues, este tipo de relación? Debemos oír la voz de Cristo en su palabra, en primer lugar. tener sensibilidad espiritual y disposición a escuchar el mensaje de Dios, no ignorando el llamado. Y hay una decisión clave que dice el pasaje: hay que abrir la puerta. Es una decisión personal, permitirle a Jesús entrar en nuestras vidas, rendir el control de nuestra vida a Cristo. Es que no basta escuchar, no basta simplemente entender teóricamente, debemos tomar la decisión de rendir nuestra vida, de abrir nuestro corazón para poder lograr una comunión profunda con Cristo, con nuestro Dios.
Seguramente que es así, profesor. No podemos nosotros, hermanos y amigos, ni imaginarnos que el Dios regidor de todo el universo desee sentarse a comer con nosotros. Sin embargo, esta es la invitación que en este verso 20 nos hace Jesús. Ahora bien, de esta invitación podemos observar que Dios no fuerza su entrada en nuestro corazón, sino que nosotros debemos poner en práctica nuestra libre decisión o determinación, porque Dios no entra a la fuerza a nuestro ser. Tenemos que usar nuestro libre albedrío con la sabiduría que nos da el Espíritu Santo. En fin, Jesús utilizó esta metáfora para ilustrarnos el tipo de relación que Jesús quiere tener con cada uno de nosotros. Obviamente, esta es la antesala a ese maravilloso y glorioso encuentro que un día tendremos con nuestro Salvador en ese mundo nuevo que Él fue a preparar. Bien, profesor Valera, entonces continuamos y el martes estudiamos el subtema Amor Eterno. Aprendimos en la semana que para resolver y solucionar nuestro problema de tibieza que nos impide ver nuestra propia condición, Jesús entonces, para buscar solución a nuestra situación, Él emplea sus propios métodos, como dice el verso 19 de Apocalipsis 3, yo reprendo y castigo a todos los que amo, y añade, arrepiéntete. Sí, la reprensión y el castigo de Jesús no son necesariamente negativos, ya que a Él le gusta más el camino del diálogo. Él desea sentarse tranquilamente con nosotros para que conversemos. La pregunta es si vamos a aceptar su invitación. Bien, profesor Valera, aquí recordamos algunos relatos acerca de cómo interactúa Dios con las personas en diversas situaciones. Por ejemplo, en Génesis 2, 7 y 3, 8 al 10, leemos: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así que aquí tenemos esa primera interacción de Dios con su criatura recién traída a la existencia. Y es que Él lo hizo consciente para que pudiera interactuar con Él. De manera que Dios preparó un ambiente, un hábitat, para que ellos vivieran y fueran felices, supliéndole todo lo que necesitaran. Sin embargo, Él les puso algunas limitaciones que ellos debían obedecer. Y una de esas limitaciones fue que le permitió hacer uso del jardín del huerto del Edén en un 99 o más por ciento, excepto que les indicó que no debían hacer uso del árbol que estaba en medio del huerto, y este sería una prueba de su fidelidad y respeto a sus directrices. De lo contrario, correrían una triste consecuencia que sería la muerte. Entonces, esta fue la primera interacción de Dios con el ser humano. Bien, profesor Valera, cuando llegamos al capítulo 5, versículo 24, aquí encontramos a Dios interactuando con el patriarca Enoc. ¿Qué sucedió aquí?
Muy bien, Pastor Díaz, aquí vemos otra interacción de Dios con el ser humano. Este versículo es revelador en la manera como Dios se relaciona con sus hijos. La expresión dice: caminó Enoc con Dios. Esto implica que la relación de Dios y Enoch no era ocasional, era una relación continua, día a día, cada momento, cada pensamiento, cada palabra estaba en conexión con Dios. También nos habla de una constancia espiritual. Esa cercanía diaria traía una comunión permanente con Dios. No era esporádica, era una relación sostenida en el tiempo. También este texto nos habla de una relación que es personal. No se dice que no cumplía solo rituales, sino que caminaba con Dios. Esto es diálogo, una experiencia real, constante, intimidad. Dios no se limita a formas externas de religión. Él quiere una relación real, personal. Dios responde a quienes se acercan a Él. Enoc se acercó a Dios y vivió en comunión con Dios. Dios se lo llevó porque la atmósfera en la que vivía Enoc no era compatible con la atmósfera del mundo. Vemos entonces que una vida transformada comienza con una relación diaria, constante con Jesús. Caminar cada momento de nuestra vida tomados de la mano de nuestro Señor.
Correcto, profesor, gracias. Solo podemos imaginarnos cómo pudo Enoc mantenerse alejado de la maldad que les rodeaba en su generación. Es evidente que Dios identificó a Enoc como alguien con un carácter singular al mantenerse fiel en un ambiente contaminado. Por eso el Señor resolvió llevárselo para vivir con él en el cielo. Otro encuentro de Dios muy especial fue con el patriarca Noé, que vivió en una generación, al igual que Enoc, depravada y sumida en la maldad, y dice Génesis 6:13 lo siguiente: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. En esta ocasión el Señor identificó a un varón perfecto y recto delante de él, y por eso le confió sus planes, no sin antes indicarle que debía construir un arca para que todo aquel que creyera no pereciera. Y ya sabemos la historia del diluvio. De hecho, continúa diciendo Moisés, entre los hombres de su tiempo, solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Y a raíz de esta situación, Dios quiso hablar con él acerca de sus planes y propósitos, siendo que el mundo de su tiempo estaba sumido en una profunda maldad y corrupción. Y el Señor instruyó a Noé para que preparara un arca para que todo aquel que quisiera oír la invitación para salvarse así lo hiciera. Ya sabemos el resto de la historia. Y por supuesto, otro encuentro fascinante fue el de Dios con Abraham, a quien conocemos en la Biblia como el padre de la fe, el amigo de Dios. Y hermanos y amigos, en cada uno de estos encuentros, lo que aflora inequívocamente es ese amor eterno de Dios que no se rinde en su deseo de alcanzarnos y salvarnos. Entonces, profesor Valera, el miércoles estudiamos el subtema titulado Permanencia. Recordamos aquí que los discípulos siguieron a Jesús por las estrechas escalinatas desde el aposento alto hasta la calle. Y mientras caminaban juntos hacia el Getsemaní, esta fue una de las noches más significativas de la historia de la humanidad. Probablemente los discípulos no advirtieron cuán conmovedoras fueron algunas de las últimas palabras de Jesús dirigidas a todos ellos mientras participaban de la última cena. Profesor Valera, cuando leemos Juan 15 del 1 al 11, ¿qué dijo Jesús allí en presencia de los apóstoles?
Muy bien, Pastor Díaz, este es la parábola de la vid y los pámpanos. Jesús se presenta a sí mismo como la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús le está diciendo a sus discípulos que él es la fuente única de vida espiritual. El Padre cuida, poda, dirige el crecimiento. La poda son todas aquellas circunstancias que nos ayudan a crecer, disciplina, corrección, que provocan crecimiento espiritual. Hay un principio central, la palabra permanecer aparece demasiadas veces. Permaneced en mí y yo en vosotros. El que no permanece en mí, nada puede hacer. El que permanece en mí lleva mucho fruto. La vida espiritual depende de la conexión continua con Jesús. Separados de Jesús, no podemos hacer nada. El fruto se evidencia a través de un carácter transformado. Se evidencia a través de una vida espiritual auténtica. Buenas obras, no para lograr salvación, sino como consecuencia de haber sido salvos. Separados de Jesús, no podemos nada hacer. Perdemos propósito. Cuando estamos conectados a Cristo, nuestra oración tiene propósito. Pedid todo en esa comunión y os será hecho, os será dado. Así que permanecer en Cristo trae muchos beneficios. Cuando nos separamos de Él, perdemos propósito y sentido. Este pasaje nos recuerda que el Espíritu Santo es la savia divina.
De acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, es llamativo que Jesús en estos 11 versículos empleó el verbo permanecer 10 veces para apelar a los discípulos y a nosotros por extensión para que consideremos cuán importante es nuestra permanencia y relación con Él en todo momento. Por eso usa esta metáfora de la vid. Y él mismo se identifica en el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos o las ramas, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que recordemos que tenemos que enfrentar muchos retos y momentos dolorosos, pero Jesús nos asegura que si permanecemos en Él y con Él, esos momentos producirán más fruto a largo plazo. Pero recordemos que es dar fruto para su gloria, no para la nuestra. Esto confirma entonces que somos discípulos de Jesús. En resumidas cuentas, permanecer en Jesús significa ser obedientes a sus mandamientos, que son un reflejo de su hermoso carácter de amor. Y bien, nuestro último subtema se tituló La savia, que viene a ser una continuación del llamado de Jesús a permanecer en Él. Y así pudimos ver que la savia es lo que imparte vida espiritual al creyente. Aprendimos que el Espíritu Santo es el agente que nutre a nuestro ser espiritual con la savia de la vida, al ser nuestro consolador que nos guía a toda verdad, para que continuemos creciendo en Él, que así nos ayude nuestro Dios. Muy bien, hermanos y amigos, de esta manera estamos concluyendo nuestro análisis resumen de esta semana, pero antes de separarnos, les invitamos para que estén con nosotros la próxima semana para estudiar juntos la lección número 2 con el título Conociendo a Dios. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañe a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de RadioSol.org.